Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Ustedes sean bienvenidos el día de hoy aquí a Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y pues muchas gracias por estarnos sintonizando, a los nuevos, a los que ya han estado con nosotros durante todos, estos meses, estos años. Y quiero, antes de continuar, pasarle los números de teléfono, nuestras redes, para que ustedes se comuniquen con nosotros, porque tal vez no las reiteramos mucho, pero quisiera que el día de hoy, pues ustedes se comuniquen con nosotros, ya que vamos a tener invitados muy especiales, información muy importante. Y bueno, para todos los que se quieran comunicar con nosotros, nos pueden llamar al 92-560-19 o 392-92-560-19 para los que se encuentran en Ocotlán y Jamay. Y para el resto del país, pues pueden comunicarse al 800-633-8100. También nos pueden pues sintonizar a través de Facebook Live, y pues nos encuentran ahí como Radio UDG Ocotlán, Radio UDG Ocotlán, y pues ahí también nos pueden hacer comentarios, digo, ya que tenemos la inmediatez del internet, ¿no? Y bueno, hoy va a ser un día muy especial porque pues tenemos en entrevista a los Cojolites, así es, a esta agrupación jarocha que, bueno, son conocidos por ser los embajadores del son jarocho, y pues ellos son o vienen desde Veracruz, pero los vamos a tener aquí en entrevista gracias al internet por medio de Zoom, una entrevista pues que esperemos que a todos ustedes les agrade. Y bueno, si algunos saben quiénes son, pues ellos han tenido mucha representación fuera del país, porque también han estado o han formado parte, por ejemplo, para muchos los que vieron la película de Frida, estuvieron ellos formando parte de la banda sonora, han sido nominados al Grammy, y bueno, han participado también con artistas como Natalia Lafourcade, Lila Downs, Eugenia León. Así es que aquí los vamos a tener el día de hoy. Y bueno, la primera persona en comunicarse con nosotros es Marcela Rincón, quien dice: buen día, feliz, armonioso viernes, saludos y bendiciones desde Las Vegas, Nevada. Muchas gracias, Marcela, por estar el día de hoy con nosotros. Y también vamos a tener hoy la danza de los cúrpites, que es algo muy representativo del estado de Michoacán. Así es que no se lo pierdan, por favor. Pueden vernos por Facebook Live. Ahí vamos a estar transmitiendo fotografías de esta danza tan representativa. Y bueno, para comenzar, vamos a escuchar esta canción de los Cojolites, que espero a ustedes les encante, como a mí también me encanta, que se titula De la lluvia y el sol. Esta canción es de su última producción y bueno, se titula igualmente su disco De la lluvia y el sol, que salió a finales de septiembre del año pasado. Así es que vamos a escuchar a los Cojolites aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Thank you.
mientras caiga lluvia, mientras brille el sol, bajarán los ríos cargados de amor. Mientras caiga lluvia, mientras brille el sol, bajarán los ríos.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos aquí en entrevista a uno de los integrantes de Los Cojolites. Él es Benito Cortés Padua y bueno, Los Cojolites son embajadores del son jarocho, como ustedes ya pudieron notar, y han tenido una larga trayectoria porque ya hoy, o mejor dicho, en este año, ya están celebrando sus 25 años de trayectoria. Muchas felicidades, 25 años. No es fácil decirlo. Gracias por estar aquí, Benito. Comentaba que ya tienen 25 años ustedes al aire. Y bueno, no es fácil decir 25 años. Y esto, pues, se dice con mucho trabajo, tenacidad, paciencia también, y bueno, la pasión por la música también lo hace posible. Y bueno, quisiera que comenzara a platicar, mientras se unen los demás a esta reunión, a esta charla. Ustedes empezaron, bueno, se lee que ustedes empezaron este proyecto para rescatar la cultura, las raíces en veracruzanas, pero ¿qué más estuvo involucrado en el origen de Los Cojolites? ¿Cómo es que empezó la idea de decir, ¿saben qué? Vamos a formar el grupo, ¿por qué no? ¿Cuál es la historia de fondo?
Bueno, el taller de Los Cojolites nace en un proyecto cultural a nivel municipal en el Cotoleacaque, Veracruz, un proyecto creado y fomentado por el licenciado Ricardo Pérez Guillén, quien actualmente pues, es el director general de Los Cojolites. Yo ingreso a este taller en el 1997, dos años después de que el taller ya estaba funcionando.
Ajá.
Pero la verdad, una cosa muy importante que tú mencionaste ahorita fue la pasión. La verdad, en ese taller, toda la gente que participó en este aprendizaje, el rescate de la música tradicional, pues se hizo de una manera muy, muy, para empezar, pues muy humilde, muy comprometida, muy responsable, en fin. Y de tal manera que pues yo lo que puedo platicar es que nosotros no pensábamos ser un grupo formal de son jarocho. Es decir, no pensábamos sustentar nuestra vida. Fue la vida y el destino quien nos puso en esta perspectiva y al cual estamos muy agradecidos de tener en nuestras espaldas pues, esta responsabilidad de transmitir y compartir este conocimiento de la música de son jarocho, ¿no? Y de ahí pues ya empezamos a participar en lugares donde nos invitaban, En el año 2000 en Tlacotalpan ocurrió una cosa muy importante que a la postre
sí.
vino a así como a consolidar ya un proyecto, como bien dices, como grupo formal, ¿no? Pero fue hasta el año 2000, como 3 años después de mi ingreso al grupo de los cojolistas.
¿Y cómo es que se da esto? Porque como usted bien menciona, no teníamos nada de idea de formarnos profesionalmente, sino que ya estaban, digamos, haciéndolo por gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da el que ustedes decidan, sí, ya lo vamos a hacer profesionalmente, cómo no?
Es que vuelvo a repetirte, fue algo muy natural. Nosotros cuando en el 97, 98, nos fuimos a Jaltipan, pues a Ricardo Pérez también le habían dado la dirección de cultura allí en el ayuntamiento municipal en ese tiempo. Y bueno, lo que se hizo allí en el municipio fue lo que se estaba haciendo en Cosas de Acá, que igual de rescatar las manifestaciones culturales de Jaltipan. Y en ese sentido, pues los cojolites nos dimos a la tarea una vez que aprendimos, o estábamos, bueno, siempre estamos aprendiendo, ¿no? Pero aprendimos como lo básico, pues nos dimos a la tarea de empezar también a fomentar talleres desde aprendizaje de San Jarocho. Eso conllevaba pues estar siempre juntos, conllevaba estar practicando, tocando la música de San Jarocho, y de tal manera que en Tlacotalpan, en el año 2000, nos presentamos y resulta que Anet Pradera, una pues gran amiga, psicóloga, nos escucha, y ella tenía dentro de su trabajo llevar músicos mexicanos a una bienal muy importante que se hace en Europa, en Hannover, Alemania, en ese momento tocó, y resulta que le agradó mucho cómo ejecutamos la música de Tom.
Ajá.
Pues nos llevó a Alemania, ¿no? Entonces, pues imagínate, pues viajar, conocer, y luego, la verdad, pues nos pagaron bien, ¿no? Y luego, no recuerdo si 3 o 4 meses después, el IBEC, el Instituto Veracruzano de Cultura, nos manda a Montreal, Canadá, a las fiestas patrias, para que tuviéramos una participación en las fiestas patrias para la gente mexicana que se encuentra en ese lugar, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues ocurrieron muchas dinámicas en ese sentido, ¿no? De conocer, y obviamente, pues, nunca habíamos tomado un avión, nunca habíamos realizado pues ese tipo de acciones que te llevan a la formalidad al final de cuentas, ¿no? Te llevan a crear en el proyecto, te llegan a pensarte que pues puedes también sustentar tu vida a través de la música tradicional y todo lo que conlleva este género. Y gracias a Dios, pues ya tenemos 25 años en él.
Excelente. Pues ahorita estamos viendo que también Ricardo Perry se quiere conectar a esta reunión. Esperemos que podamos darle la entrada a Ricardo. Díganos, también quisiéramos hablar acerca de cómo fue la respuesta de la gente fuera del país, ¿no? O sea, porque pues una cosa es que los escuchen aquí en el país y que ya los estén conociendo, que sepan cuál es el Son Jarocho, porque bueno, obviamente hay más grupos, etcétera, pero ya que los escuche otra gente que no está familiarizada con esta música, ¿cuál fue la respuesta que ustedes vieron de ellos?
Bueno, de nuestras experiencias que hemos tenido afuera, la verdad la música mexicana es muy querida al exterior.
Uh-huh.
Toda la gente de otros lugares siempre está al pendiente de lo que pasa en la música mexicana, y pues eso nos da mucho gusto, ¿no? De saber que nuestra música puede tocar pues ahora sí las fibras sensibles de alguien que está alejado de nuestra zona, que vive otro contexto social, que no conoce nuestro entorno, nuestra forma de comportamiento, nuestra cultura, y cómo la música puede ser un lenguaje, incluso, donde podamos comunicarnos y expresarnos, ¿no? Porque después de que nosotros hemos tocado en algunas prestaciones, se nos arrima mucho la gente y empieza a conversar con nosotros, queriendo saber de dónde venimos, queriendo saber qué es lo que pasa acá en nuestras comunidades. Y pues eso nos da mucho gusto, ¿no? De que la música abra las puertas y poder entablar un diálogo, ahora sí, intercultural. Uh-huh. Que la música pues es el puente, ¿no? Que puede lograr estas acciones.
O sea, no importa el idioma en que se hable, pero si la música se siente, creo que ya eso dice más que las palabras, ¿no? Y bueno, también esperemos que ya se ha unido con nosotros Ricardo Perry, quien también es el director de Cojolites. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo, por aceptar esta entrevista.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues ya tenemos aquí a dos integrantes, a Benito Cortés Padua y a Ricardo Perry. Y bueno, ya comentábamos los inicios de Cojolites y que, bueno, ha sido toda una experiencia que creo que, no sé si ustedes ya se imaginaban que iban a tener este rumbo, esta trayectoria.
Pues nunca nos imaginamos nada porque... de hecho, nosotros no nacimos como un grupo que decidió nacer como grupo, ni nada de eso, uh-huh. Sino fueron las circunstancias que nos hicieron ser los Cojolites. Uh-huh. Los muchachos llegaron a trabajar en un proyecto a aprender y Noé llegó de maestro. Y los demás llegaron a aprender el son jarocho o lo que ya sabían hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces... Uh-huh. Se fueron integrando, éramos muchos, no solo los Cojolites. Uh-huh. Hay otro grupo que se llama, que también es de la misma edad de nosotros, que se llama Los Pájaros del Alba, y que quiere decir lo mismo que los Cojolites, porque los Cojolites son pájaros, son aves que al amanecer, al alba, cantaban su canto de varios minutos y como tienen un medio círculo aquí en el cañote, para los antiguos indígenas de aquí de nuestra zona era un dios, una deidad del amanecer, ¿verdad? Entonces de ahí llevamos el nombre nosotros porque nacimos en Cosoliacá, que quiere decir en el Cerro de los Cojolites. Uh-huh. Y ese otro grupo se llama Los Pájaros del Alba, que pues es lo mismo, ¿verdad? Y éramos muchos niños, muchos muchachos, y luego cuando terminó la administración donde trabajamos este proyecto, nos quedamos en la calle. Mm. Y los que se quedaron ahí en la banqueta y todo, éramos los Cojolites. Y nacimos, el nombre nos lo puso una mamá de uno de los muchachos, que eran los niños Cojolites, y así fuimos evolucionando como un taller. Y tocábamos con ese nombre y de repente ya éramos los Cojolites, ¿no? Y trasladamos nuestro proyecto a Jaltipa. Hemos vivido juntos estos años como una familia con uh-huh. la intención de sobrevivir, ¿verdad? Por todo lo que significa la vida misma, ¿no? De luchar por el sustento diario. Entonces, hemos sobrevivido estos 25 años. Y hemos ido integrándonos de una manera que siento que ya se logró una madurez muy fuerte en los Cojolites y que se vislumbra en este nuevo material que estamos presentando a todos ustedes. En cuanto a nuestro concepto de lo que queremos decir en las letras, ¿verdad? De siempre manifestar ese sentimiento, esa como visión, esa herencia que tenemos del pasado y ese compromiso que hay con la naturaleza y con la vida misma, entonces, de la lluvia y el sol es eso, ¿verdad? Y también yo creo que es un momento de mucha como madurez, un tanto ya tranquila en los Cojolites, ¿no? Como que se llega a aquel, después de 25 años, sí. De que la base de nuestro grupo ya son gente que tienen 40 años. Entonces se nota en esa madurez tanto musical como de pensamiento y creo que estamos en un momento muy fuerte y nos da gusto también que ese momento llega también en un tiempo en que los Cojolites se han convertido en un grupo de música muy importante para el son jarocho y para la música de nuestro país, ¿verdad? Y del mundo. Entonces, creo que estamos en lo correcto y nos da gusto presentar este material porque eso es, ¿verdad? Es esta síntesis, es este esfuerzo de tantos años, es un proceso de aprendizaje de la música y aquí estamos, ¿verdad? Con esto.
Que ha tocado puntos muy importantes, en donde menciona que la madurez los está colocando ya en un momento en donde creo que el grupo puede tener mayor armonía, porque digo, ¿cómo es que le hace un grupo que en donde están involucradas muchas mentes para poder funcionar? Porque pues a veces cuando hay una pieza que no encaja bien o no está haciendo su función, pues toda la maquinaria, por así decirlo, se ve comprometida, no puede funcionar bien. Entonces, ¿ustedes cómo le han hecho? Porque son 25 años.
Pues yo creo que ha sido no tan difícil porque yo creo que lo más importante es los sentimientos, ¿verdad? Porque hemos conformado una familia y nosotros, y a veces a mí hasta me enoja, ¿verdad? Porque yo ya soy el viejo de la familia, el abuelo, voy a cumplir 66 años y no funcionamos como un grupo normal, ¿verdad? Sino porque nunca hay una junta, una asamblea donde nosotros decidamos, sino todo lo hacemos como un rollo familiar, ¿verdad? Entonces yo soy como el papá de la familia que si Benito no está de acuerdo con algo me lo dice a mí y yo se lo digo al otro y así tratamos de mediar como hacen los papás, ¿verdad?
Sí.
Y entonces esto ha hecho que nosotros hemos podido sobrevivir estos años sin tantas dificultades en cuanto a nuestra armonía misma, ¿no? Porque también la gente va evolucionando y hay que darnos chance, ¿verdad?
Sí.
Y en parecer yo como ya gente adulta, pues he tratado de hacer que se entienda esto de que estamos en un proceso de enseñanza en todos los sentidos de la vida y que irnos separando no soluciona nada, ¿verdad? Sino que hay que encontrar siempre la armonía, porque eso es en cualquier grupo. Si me voy de aquí, me voy a otro grupo, es lo mismo, ¿verdad? Vamos a estar con las personas, entonces hay que integrarnos y sobre todo hay que querernos. Y eso se ha logrado en estos años a tal grado que, y además porque decidimos vivir juntos, ¿verdad? Eso fue otra cosa también fuerte. Y ahora los hijos de los cojolistas, pues son los sobrinos, son mis nietos, y hay un cariño tan fuerte que yo siento que va a haber cojolistas para muchos años.
Entonces, disculpe, ¿ustedes decidieron vivir todos juntos en un mismo lugar para seguir llevando este trabajo de equipo?
Sí, cuando venimos a Jaltipa nos fuimos así poco a poco integrando el Benito que vive en Chinameca, bueno, por parte de su vida Jaltipa en Chinameca, pues venía todo el día y luego ya se iba en la tardecita, pero teníamos un cochecito. Y a las 2 horas de que ya se iba él, lo íbamos a buscar, ¿no? Con nosotros. Y ya nos los traían, nos pedían permiso a la mamá y así. De repente ya todos estábamos viviendo juntos y logramos encontrar un espacio donde pudieran estar más cómodos y luego Nora y Noé se hacen pareja, tienen un hijo. Entonces hicimos como 2 casas, ¿no? Para que tuvieran ellos cierta intimidad. Y logramos encontrar lo que fue el centro de documentación del son jarocho, un edificio grande de ruido que fuimos reconstruyendo y nos situamos nosotros para nuestra vida en la parte posterior y como el 70% del espacio era para todas las actividades que fuimos desarrollando, porque queríamos tener un lugar que no fuera de ningún gobierno, donde pudiéramos desarrollar nuestro trabajo, que no se mide por trienio, ni por sexenio, ni por nada, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos pasó que en Cosoleacaque nos corrieron, después de 3 años de un trabajo tan fructífero, que vio nacer a los cojolites, a los pájaros del alba, a Teacallito, el telar de cintura, que es Premio Nacional en Ciencias y Artes, y toda una serie de acontecimientos que se dieron en esos años, y que ahora son el reflejo de nuestra cultura a nivel regional, que se ve reflejada este trabajo, fue desechado y nosotros decimos ya no. Entonces decidimos fundar un espacio que fuera de nosotros y así nació el Centro de Documentación de Soja Rocha. Y con la mala onda que en el 2017, pues el temblor del 7 de septiembre derruyó este espacio, y con la noticia, después de sufrir bastante, hasta me volví hipertenso en esos días, porque era muy pesado estar aquí soportando tantos temblores. Y llega Natalia al rescate, ¿verdad? Natalia La Forcada, y pronto tendremos el nuevo centro, y nos da gusto también en estos 25 años este logro, gracias a Natalia y a todos los que han participado, mucha gente, para lograr esto, ¿verdad?
Que han hecho muy muy buena mancuerna con esta cantante Natalia Lafourcade, y también con otras artistas, que creo que, pues en realidad ustedes por sí solos, bueno, ya se nota su sello, y cuando fusionan estos estilos, wow, son la bomba, ¿no? Porque sí es un gran trabajo, y también esa es otra, otro punto en el que también se tiene que cuidar con quién se trabaja, si también a veces se vuelve parte de la familia, y creo que es donde ustedes han logrado pues hacer grandes, grandes trabajos. Y se ha visto también el apoyo que han tenido varios artistas, por ejemplo, ahora que usted lo mencionaba en el 2017, pues el concierto que también fue destinado de Natalia Lafourcade para volver a construir, ya que sí se vio muy comprometido este centro, que quisiera que nos contara este centro de documentación, cuál fue el origen, qué fue lo que los llevó a construirlo, pero más que nada, quiénes han formado parte de él y que lo han hecho más grande, y que también nos dijeran qué actividades se desarrollan en este centro y cómo es que ha cambiado la población de alrededor de este centro.
Pues yo creo que es un lugar que se ha ido haciendo importante en nuestra comunidad y en la región, y ahora con toda esta proyección creo que va a ser una institución dedicada a la educación en el Son Jarocho, muy fuerte para la cultura de nosotros. Y a mí me gustaría que Benito, que ha estado desde los inicios, nos dijera su experiencia, pues, de lo que ha pasado con este centro, por qué lo hicimos, ¿verdad? ¿Cómo fue?
Bueno, así es como la canción, no sé decirte cómo fue. No, bueno, yo vuelvo a repetir, ingreso al taller de los cojolistas en el 97 para este Centro Cultural de Arte Popular, que así se llamaba en Cosmoliacaque, ya tenía 2 años de trabajo, y fue muy, en lo personal, fue una experiencia muy interesante, porque yo provengo de un pueblo cercano que se llama Chinameca, y en Chinameca, lamentablemente, pues, la cuestión cultural, si de por sí está debilitada, pues hace 25 años, pues todavía mucho más, ¿no? Entonces, cuando veo el comportamiento y todo el aprendizaje que se estaba gestando en ese espacio, pues me pareció muy oportuno llevar ciertas acciones aquí en mi pueblo, ¿no? Luego nos vamos aquí hicimos un festival en Chinameca que ya tiene, si Dios quiere, este año cumplimos 25 años de realizarlo. Y ya luego, como decía Ricardo, nos vamos a Jalpan, por ahí del 98, si no mal recuerdo, a seguir repitiendo prácticamente el trabajo que se hacía en Cosmoliacaque, nada más que cambio de lugar, ¿no? Ahora era en Jalpan, que está a 15 kilómetros de Cosmoliacaque. Son pueblos muy cercanos unos de otros. Y pues de ahí a la fecha, yo recuerdo, por ejemplo, que todavía íbamos a Cosmoliacaque y pues nos tocaba ahora nosotros pues ser parte de la parte instructora, ¿no? De los talleres que se estaban gestando, y teníamos que ir a Cosmoliacaque, que tuvimos un año en la banqueta de Cosmoliacaque, y a veces no teníamos dinero ni para el pasaje, entonces lo que hacíamos era subirnos a los carros como él, y en el carro pues tocábamos y pues le echábamos un versito improvisado al chofer, en fin, o a la gente, pues ya la gente se reía, y el chofer le decía al cobrador que ya no cobraba el pasaje, ya no lo habíamos ganado, o por la música. Entonces, pues, como decía Perry, realmente sí fue un trabajo que desde abajo se ha venido creando, de tal manera que pues actualmente ahorita está la construcción de este espacio, el nuevo Centro Cultural que obtenía este marzo, será la inauguración, todavía no hay fecha confirmada. Uh-huh. Y bueno, es un espacio que no tan solo en lo personal, no tan solo ha hecho que la cultura de, no tan solo de Jaltipan, sino de la región, florezca y ahora esté más potente que nunca, ¿no? Sino que en lo personal se me hace muy interesante que a través de la cultura también hay mucha gente que se ha comprometido y bueno, ha aprendido de tal manera que estas acciones han conllevado a que mucha gente ahora sustente su vida a través de la cultura, ¿no? Por ejemplo, dentro de las actividades del taller hay un taller de telar de pintura que llevan unas niñas, escena de la Cruz Martina, unas niñas que llegaron, bueno, ya están jóvenes, uh-huh. Una tiene 20 años, bueno, me imagino viendo como niña, pero llegaron, una tenía 6, la otra tenía como 2 años, y desde que llegaron al centro cultural, pues se comprometieron a ir, a aprender a bailar el fandango, luego a hacer el telar de pintura, y actualmente diseñan aretes, a través del telar de pintura hacen el telar, y hacen aretes, que realmente es un proyecto bastante bonito, bastante creativo, y por parte de los jóvenes, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que son los jóvenes que están comprometidos y que están llevando a cabo acciones, no tan solo para seguir revitalizando la música, sino también la música, la cultura, sino también vuelvo a repetir, sustenta en su vida, ¿no? Y que gracias a la cultura, pues ahora también puedan ganarse, pues, o tener una economía.
Así es, o sea, aparte de que les está dando un sustento, es algo que está cambiando sus vidas, porque no muchos tienen la oportunidad de tener este acercamiento a la cultura que lo está, que, bueno, la población de cerca del centro la está teniendo, y que creo que muchos niños, muchos adolescentes deberían que tener bueno, en todo el país deberían que tener este acercamiento, porque en realidad una persona que está o que se le fomenta la cultura, la sensibilidad al arte, creo que crece de manera diferente a un niño que nunca se le acercó a tocar esta parte sensible dentro de él, ¿no? Porque pues ahora vemos las generaciones que simplemente optan más por la tecnología, estar perdidos prácticamente en un videojuego, en una tablet, pero cuando se les fomenta estas otras habilidades, que es la música, el arte, la pintura, el canto, el baile, son personas que llegan a conocerse más, ¿no? Y a crecer internamente y a ser seguros más de sí mismos. Y creo que ustedes están haciendo un trabajo que pues tiene que enfrentarse con muchas, pues a veces dificultades, por lo mismo de que a veces puede que no haya el interés por ciertos motivos, y otras veces pues sí, hay gente que sí quiere que se fomente la cultura en nuestro país, y pues felicidades por eso, porque sí, están haciendo una tarea pues muy noble.
Gracias.
Y quisiera, pues, sí, dígame, adelante.
Bueno, yo quisiera nada más finalizar esta pregunta diciendo, uh-huh, que el Centro de Documentación tiene dos objetivos. Tiene un objetivo que está dividido en dos partes, ¿verdad?
Sí.
Que es la conservación del son jarocho, por un lado, a través de todos los mecanismos de la documentación, que son pues los videos, las fotos, los textos, los mapas, todo, ¿verdad? Lo que puedan saber sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia, sobre este territorio de hace, que tiene una historia de miles de años. Somos la parte olmeca, ¿verdad? Del país, entonces. Y Por otro lado está la conservación también, pero en la parte viva, ¿verdad? No en la parte de museo ni histórica ni nada, sino en la continuidad de nuestra música a través de la enseñanza, ¿verdad? Entonces eso hemos hecho, ¿no? Nuestro taller es ininterrumpido durante todos estos años de la existencia del centro a esta, y solo la pandemia nos ha hecho detenerlo, ¿verdad? Ahorita otra vez lo detuvimos porque está subiendo otra vez. Pero ha sido un trabajo constante, mis compañeros trabajan también en línea, Benito, Joel, ¿verdad? Noé, y no hemos parado, ¿verdad? Nunca, y eso es lo que considero, para mí esto es lo más importante, ¿verdad? De darle continuidad a nuestra vida, a nuestro, a lo que somos en nuestro interior, ¿verdad? Como veracruzanos, como jarochos, y que esto continúe, ¿verdad? Para siempre, eso.
Y antes de que se nos termine el tiempo, quisiera que nos dijeran cuál ha sido el momento más representativo para ustedes dentro de este grupo, que ustedes atesoran en su memoria, que cuando les digan esto, pum, viene a su memoria tal momento, tal presentación, o no sé, algo que para ustedes ya nunca más va a ser olvidado.
Mira, yo ahorita que Benito y tú estaban hablando de la enseñanza y de todo eso, en mi mente había imágenes de un día que llegamos a una comunidad cerca de Sayula, que nos invitaron unos viejos jaraneros de ahí a hacer un fandango, y fuimos con los chuchumbé, que era con el grupo que empezamos a trabajar, los cojolites, que eran el taller niño, y fuimos y armamos un fandango, y yo estaba con, se juntaron muchos jóvenes a ver ahí de la comunidad, y yo pues de mi interés siempre como sociológico de entender el entorno y ver qué onda ahí, empecé a platicar con ellos y yo les decía por qué no se integraban con los señores que sabían y todo, y decían que era una música de viejo, que era una, pero al ver a los chamacos, a los cojolites chamacos, a los de talleres, a los que eran muy jóvenes, tocando, bailando y divertirnos. De repente ya había un interés muy fuerte porque veían que los jóvenes podían tener todo a través del son jarocho. Y eso ha pasado, fíjate, también. Y en eso los cojolites han impulsado fuertemente porque como jóvenes que han sido, lo ven pues que se divierten, que están acá, que están allá, que cantan, que reciben premios y todo. Yo creo que eso es importante, ¿verdad?
Sí.
En nuestra visión. No tanto los Grammy, estar allá y estar acá, sino esos sentimientos que nos mueven. Y ahorita eso estaba pensando, ¿no? Con ustedes.
Lo que ustedes...
En el reflejo, ¿verdad? En el reflejo.
Sí, lo que ustedes han marcado para muchas generaciones, porque son 25 años, entonces hay gente que de hecho... nuestro productor Abel Rodríguez, que les manda saludos, es un gran admirador de su trabajo y que los ha seguido durante toda su trayectoria. Y entonces, como él, hay otras personas que están creciendo con su música y que, pues, en realidad no es una música que se puede decir, es para viejitos. No, es una música que es para el alma. O sea, es para ti, para el cuerpo, hasta para sanar, ¿no? O sea, todo depende de cómo la estés tú disfrutando, con qué oídos la estés escuchando, puede cambiar totalmente tu ánimo. De hecho, yo los estaba escuchando ayer y de repente fue así como de, estaba de cierto ánimo y al yo escucharlos a ustedes me cambió totalmente. O sea, fue así como que, ay, vuelvo a la vida. Entonces, es algo que sorprendente de su música.
Lo peligroso para la gente que se acerca es que se enamore de son jarocho, porque la mayoría se integra. Cuando tú conoces los fandangos y conoces a la fiesta, ya no quieres cambiar de fiesta, ¿verdad?
Sí.
Entonces ese es el peligro, ¿no? De que te conviertes en un adicto, porque así ha pasado y así ha crecido el son jarocho, ¿verdad? En donde la gente llega, se integra y se queda, ¿verdad?
Ay, esperemos que así sigan, que muchas generaciones sigan pues esta música que a veces, pues, lamentablemente, no se puede apreciar en otras partes de aquí mismo de nuestro país, sino que tiene uno que salir fuera para que se aprecie la música, ¿no? Entonces, a veces, aunque nos esté brillando enfrente de nuestro rostro, no lo podemos ver. Y pues para otra gente es exactamente el tesoro. Y quisiera que antes de despedirnos, que nos dijeran si tienen próximas fechas para presentarse, o cómo les pueden hacer para verlos, si van a hacer alguna presentación, o ya sea por no sé, medio de streaming, ¿cuáles son las fechas también?
Pues nuestras próximas fechas, vamos a estar en Tlacotalpa, en la Candelaria. Este día primero nos presentamos en vamos a presentar todo el material y los, además no solo de los Cojolites, sino de los otros cuatro grupos que como parte de este proyecto de los 25 años hicimos un trabajo de con ayudado con muchas personas de editar su música de cuatro grupos, y aparte el de los Cojolites, vamos a presentar este día este proyecto a 7 de la noche en la Casa de la Cultura. Y a las 11 de la noche nos presentamos en el Encuentro de Jaraneros, ahí mismo en Tlacotalpan, el día primero. Perfecto. Y pusimos la presentación en el concierto del Teatro del Estado de Jalapa, que es un compromiso que tenemos con el público de Jalapa. Lo vamos a hacer el 2 de abril en el Teatro del Estado de Jalapa. Y el 18 de marzo nos presentamos en el Tajín, es el día que se inaugura el Tajín, vamos a estar con unos amigos muy queridos compartiendo escenario con los Aguas, y los invitamos. Pues eso es lo que tenemos próximamente, esperemos que la pandemia nos permita trabajar ya libremente, ¿verdad? Que ya no haya tanto cerrazón y que estemos bien para poder seguir con nuestro trabajo. Y bueno, los invitamos a esos eventos, ¿verdad? Que están próximos a realizar.
Excelente, pues esperemos que sí, que haya pues ya hasta una gira fuera de Veracruz, porque bueno, acá hay público también.
Estamos tramando estar en Sinaloa y toda esa serie, y esperemos que esto amarre hasta Guadalajara.
Sí.
Entonces, esperemos que se nos haga, ya lo hemos hecho, una vez hicimos una gira muy larga por todo el occidente, desde todo en México a Estados Unidos. Y a ver hasta dónde nos lleva este año, ¿verdad? Y que podamos estar por allá. Ya es necesario regresar a Guadalajara. Nos quiere mucha gente allá. La radio ha sido muy parte de nuestra vida. Y gracias a ustedes.
No, gracias a ustedes por compartir su música, por estar presentes. Y bueno, continuar esta larga labor. Y que también está formando a futuras generaciones. Les agradezco mucho a usted, Ricardo Perry, a Benito Cortés Padua, a todo el grupo por aceptar esta invitación aquí a Radio Raíces, en donde tienen las puertas abiertas, y esperemos que no sea la última vez que platiquemos.
Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bye. Bueno, y ahí tuvimos a los Cojolites en esta entrevista, y vamos a escuchar ahora mismo un poco de ellos, esta canción que se titula El Conejo, de que formó parte de la banda sonora de Frida. Así es que vamos a escuchar esto y continuamos aquí en Radio Raíces.
La danza de cúrcutes de San Juan Nuevo, Parangaricutiro, es una tradición muy importante que se desarrolla en la región purépecha de Michoacán. Esta danza tiene su origen, para algunos historiadores, en el año de 1943, a causa del nacimiento del volcán Paricutín, el cual acabó con la vida cotidiana del pueblo de San Juan de las Colchas, y se ubicaba en las faldas del Cerro de Plancítaro, en el centro de Michoacán.
El desastre natural acabó con el pueblo. Sin embargo, sus tradiciones, su lengua y en particular su danza continuaron con sus pobladores, quienes fueron desplazados entre las comunidades principales Angawan, Calzoncin y San Juan Nuevo en Parangaricutiro, Michoacán. Poblados que mantienen viva la tradición de la cortipicha hasta la actualidad.
La danza ha sido heredada de generación en generación, pues desde niños aprenden a bailar viendo a sus padres y hermanos. De tal manera se van preparando poco a poco hasta llegar a la edad donde jóvenes pueden ser considerados participantes dentro de la danza, representando al barrio tradicional al que pertenece.
Los cúrcutes dicen llamarse así, ya que significa los que se juntan. Dicho vocablo proviene de la palabra purépecha. Cúrpini, un término infinitivo derivado del singular cúrpite, el que se junta.
El pueblo participa activamente asumiendo los cargos tradicionales, ya que es por medio del compadrazgo, de la cooperación comunitaria y no menos importante en este festejo, el apoyo incondicional de los migrantes y de ellos las remesas que envían año tras año desde el país vecino al norte, que la cúrpiticha se lleva a cabo de manera satisfactoria en la región.
En la organización de la cúrpiticha existen cargos que se deben cumplir con los siguientes requisitos: ser soltero entre los 17 y 25 años, ser nativo del lugar, ser popular y con capacidad de ser líder entre el grupo.
Entre otros cargos, existen los encabezados o cargueros, las palmeras o cargueras, el cabildo y la iglesia funge también un papel fundamental. Es así que la cúrpiticha se distingue por ser la representación de una familia. Sus integrantes por jerarquía tienen el siguiente orden. El papá es representado por el tatakeri, la mamá es la maringuía y los pastores son los cúrpites.
Dentro de la danza se forma una cuadrilla de 12 a 40 participantes, los cuales son seleccionados días antes de la competencia por medio de las tropadas. Entre los mejores ejecutantes de cada barrio, de tal forma que se elige por jerarquía, comenzando por el tareque, el cual es seleccionado a partir de su trayectoria, experiencia y méritos dentro de la danza.
Se sabe que es una danza donde solo participan los hombres jóvenes, a pesar de que hay un personaje femenino, la maringuía, el cual es interpretado por uno de ellos.
La música que ambienta este espectáculo dancístico son series de sones interpretados por una orquesta purépecha mixta, donde el número de integrantes varía de acuerdo al evento. No obstante, el protagonismo siempre son los danzantes.
La danza de cúrpites es una competencia donde los movimientos corporales representan ante el contrincante empuje, gallardía y orgullo, siempre en busca de respeto ante el opositor y ante los cientos de espectadores que año con año acuden a presenciar este espectáculo.
En la actualidad, los danzantes se reúnen cada 8 de enero desde las 6 de la mañana para vestirse con su calzón y camisa de manta y alcanzar sus botines que se confeccionan en el lugar.
El danzante guarda dentro de la máscara, el día del evento principal, sentimientos como nervios, alegría, entusiasmo, sudor y hasta calambres, además de una gran emoción tras esperar durante 25 días de preparación mental y física. Finalmente el día llega y los cúrpites se presentan a zapatear y competir arriba de un templete frente al atrio del Santuario del Señor de los Milagros.
La danza de cúrpites merece un reconocimiento más amplio ante la sociedad, porque hasta la actualidad algunos aspectos generales han pasado desapercibidos, tales como el origen, la tradición, el contexto en el que se desarrolla y reconfigura año con año la convivencia, así como la organización que representa ese signo de posesión social y memoria más importante que brinda la festividad en sus pobladores.
Pues hemos llegado al final de esta transmisión de Radio Raíces Latinoamericanas, no sin antes agradecerle al maestro Jorge Castellanos, de música también y muy fan de también del son jarocho, y quien felicita también a los Cojolites. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros, también a Marcela Rincón por todos sus comentarios en Facebook Live, y que dice hermoso su templo del Señor, será templo del Señor de los milagros, se entra bailando, dice que tuvo la fortuna y la dicha de conocer esa región del volcán Paricutín, ese hermoso lugar para ir con la familia a caminar y ver cómo quedó la lava y cómo se quedó tapado el templo. Pues muchas gracias por tus comentarios, Marcela Rincón, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Cervantes, gracias a Ale Núñez y a Abel Rodríguez en la producción. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.